mañana os propongo un viaje en el tiempo para abrir el historial clínico más secreto, polémico y, por qué no decirlo, accidentado de la historia de Europa. Vamos a hablar de un hombre bajito, con la mano metida en el chaleco y con una ambición que no le cabía en el pecho. Con estas pistas yo creo que muchos ya tendréis en mente al protagonista de la historia, es Napoleón Bonaparte. Y no os voy a aburrir con batallas ni fechas, porque hoy vamos a hablar de sus miserias biológicas. Y para pasar consulta a ras de historia, contamos como siempre con el doctor Pedro Gargantilla. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gemma, buenos días. Pues ya sabes, como siempre, encantado de colarme pues un ratito en tu programa y compartir alguna que otra curiosidad de la ciencia. Yo siempre digo que los médicos diagnosticamos a los vivos y que los historiadores de la medicina nos lo pasamos en grande cotillando en las miserias de los muertos. Pues bien, nuestro protagonista de hoy tiene mucha, pero que mucha amiga. Uh-huh. Y es que Napoleón, bueno, Napo para los amigos, pues tenía de todo. Desde la cabeza hasta los pies, y cuando digo hasta los pies incluyo zonas bastante incómodas. Esas de las que el cine casi nunca habla.
Ostras, empezamos fuerte, Pedro. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Ahora mismo todo el mundo tiene en la cabeza el mítico cuadro de Napoleón con esa pose señorial, con esa mirada fija, la mano derecha metida dentro del chaleco, como comentaba yo al comienzo de la sección, a la altura del estómago. Y siempre nos han dicho en el colegio que era por pura elegancia, como un código masónico de la época. Pero claro, los médicos tenéis otra teoría bastante menos glamurosa, ¿no?
Totalmente. A ver, la elegancia de la época influye, no lo niego, pero es que Napoleón se pasaba el día frotándose el abdomen. Y lo hacía porque le ardía el estómago. Como si hubiera tragado, ¿qué te diría yo, Gemma? Lava de un volcán,
ostras,
por ejemplo.
Sí.
El emperador sufría una gastritis crónica brutal y muy probablemente de una úlcera péptica que le traía de cabeza. Imagínate diseñar la estrategia de una batalla, como la de Austerlitz, mientras sientes que tienes un alien intentando perforarte las costillas.
Guau, imagínate, y además en esa época, o sea que la famosa pose pues no era protocolo, era como tú bien apuntas, que le dolía la tripa. ¿Y a qué se debía? Porque sí, tenía ardor, pero comía mal, porque con el dinero que tenía, aunque fuese la época que fuese, pues se pagaría unos banquetes de campeonato.
Ese es el problema, Gemma. Era un paciente pésimo, no masticaba, devoraba. Hay crónicas de sus sirvientes que dicen que era capaz de despachar una comida de 3 platos, fíjate, en menos de 12 minutos. Comía rápido, bajo un estrés militar salvaje, abusaba del café y, para colmo, le encantaba el pollo al ajillo con un montón de especias.
No era tonto,
que tenía un billete directo. No, para nada, para nada. Tenía un billete directo al club del ardor de su estómago.
Sí, sí.
Además, hay un componente genético. Se cuenta que su padre y varios de sus hermanos murieron del cáncer de estómago. Aquí va a estar la clave. Él lo sabía y vivía obsesionado que le iba a pasar lo mismo, que iba a tener un cáncer de estómago.
Claro, es que menudo panorama. Un hombre con medio mundo conquistado bajo sus pies, pero derrotado por un plato de pollo mal masticado.
Sí, eso es.
Bueno, hablamos ahora de su gran derrota, si te parece, Pedro, de Waterloo. Año 1815, ¿vale? El duque de Wellington le gana la partida, cambia la historia de Europa. Siempre se ha dicho que Napoleón cometió errores tácticos inexplicables ese día, que pues estuvo lento, apático, sin fuerzas. ¿Qué le pasaba realmente al emperador esa mañana de junio? Porque con lo que estás contando parece que empezamos a atar cabos.
Eso es. Entramos en un terreno pantanoso y muy doloroso. La mañana de la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte no podía subirse al caballo. Y no podía subirse porque sufría un ataque agudo, prepárate bien, de hemorroides.
Ostras, no fastidies porque eso puede doler y mucho. O sea que el destino de Europa se decidió por un problema de almorranas, ¿me estás diciendo?
Eso es, así de sencillo. Tenía unas hemorroides prolapsadas, es decir, en román paladino. Hacía fuera y además estaban estranguladas.
Ajá, wow.
El dolor de eso era indescriptible. Para que los oyentes que estén despiertos hagan una idea, imagínate sentarte en una silla de montar de cuero rígido, a caballo, trotando durante horas y con eso, ahí abajo.
Ahí abajo, sí, sí.
En una tortura china.
Total, madre mía.
De hecho, los médicos lo que le recomendaron eran baños de asiento y además le ponían unos gusanos, las famosas sanguijuelas. Se las ponían en esa zona para intentar bajar un poquito la inflamación.
A ver, un momento, porque claro, tú cuando lo cuentas lo explicas tan bien que el resto lo visualizamos y me está resultando complicado ver eso, sanguijuelas en esa zona.
Sí, sí, totalmente. En los vasos sanguíneos de la zona anal, ahí un gusano. Pero resulta que el día antes de Waterloo, el médico se pasó con la dosis de opio para calmarle el dolor, que era el analgésico de aquella época, y lo dejó medio zombie. Al día siguiente el emperador estaba aturdido por el opio, no podía montar a caballo a primera hora para supervisar el terreno revuelto por la lluvia y retrasó el ataque varias horas. Ese retraso, te puedes imaginar, fue lo que permitió que llegaran los prusianos a salvar a Wellington. Así que técnicamente se podría decir que las hemorroides de Napoleón salvaron al Imperio Británico.
Fíjate, la próxima vez que alguien tenga un mal día en el trabajo por culpa de un problema de salud que sea incómodo, pues que piense que por lo menos no ha perdido un imperio como Napoleón, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, tras el desastre de Waterloo, le destierran a la isla de Santa Elena, que es un peñón perdido en mitad del Atlántico.
Sí, y que se ha puesto de moda pues estas últimas semanas por culpa del famoso crucero con el antivirus.
Sí, es verdad, porque los informativos de todo el mundo pues lo han vuelto a ubicar geográficamente, y es allí en Santa Elena donde pasa sus últimos años hasta que muere en 1821 con solo 51, y aquí empieza el verdadero CSI, entre comillas, de la historia, Pedro, porque la versión oficial dice una cosa, pero durante años ha sobrevolado el fantasma del asesinato. Entonces, ¿de qué murió de verdad?
Pues a ver, la autopsia oficial que le hicieron en la isla está firmada por un médico, se llama Francesco Antomarchi, y decía claramente que murió de lo que él tanto temía, es decir, de ese cáncer de estómago ulcerado del que hablamos al principio.
Sí.
El informe describe pues, que el estómago estaba lleno de una sustancia que parecían pozos de café, que en el fondo es sangre digerida.
Ajá.
Hasta ahí, blanco y en botella. Pero en los años 60 del siglo pasado, a unos científicos se les ocurrió analizar unos mechones de pelo de Napoleón, unos mechones que se habían conservado como reliquias, y sorpresa.
¿Cómo que sorpresa? No nos dejes así, Pedro.
Digo sorpresa porque encontraron niveles de arsénico que multiplicaban por 100 la cantidad normal que tiene un ser humano. Así que esto era un bombazo.
¿Sí?
Y ahí empezó la teoría de la conspiración. Se dijo que los británicos lo estaban envenenando lentamente, echando el arsénico en el vino para quitárselo de un medio, pues bueno, sin armar mucho jaleo.
Claro, sin que se notase. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Pues mira, la medicina moderna dice que probablemente no, o al menos no lo apuesta. A ver, en el siglo XIX el arsénico estaba en todas partes. Los cosméticos tenían arsénico, los tónicos para el pelo tenían arsénico, los pegamentos tenían arsénico, es decir, estaba en todos los sitios. De hecho, fíjate, Gemma, ¿sí? El papel pintado de las paredes de la casa de Napoleón en Santa Elena eran de un color verde muy de moda, llamado en aquel momento verde de Winford, o algo así, que se fabricaba con cobre y arsénico. Como la isla era extremadamente húmeda, proliferaba un hongo en las paredes que tan metabolizaba ese tinte y liberaba el arsénico en forma de gas tóxico. Es decir, Napoleón estaba respirando veneno por culpa de la decoración de su salón.
¡Guau! Wow, vamos, se puede decir que le mató el interiorismo, así. Aunque suene, suene fuerte, pero es que fue así. Entonces, el arsénico, por lo que cuentas, ¿no fue la causa final, o sí?
No. Los estudios más recientes, hechos ya con los datos de la autopsia, confirman que el arsénico pudo debilitarlo, pero lo que le mató realmente fue un cáncer de estómago masivo, agravado por los tratamientos de los médicos de la época. Para intentar curarlo, es que los médicos le daban dosis brutales de una cosa que se llamaba calomelanos, que es un purgante que llevaba mercurio. Vamos, que entre todos le mataron y solito se murió.
Madre mía, viendo cómo estaba la medicina hace 200 años, casi es un milagro, fíjate lo que te digo, que llegara a los 51, como hemos comentado, ¿eh?
Sí,
es increíble.
Cierto, cierto.
Bueno, pues nos quedamos con la imagen de un Napoleón humano que sufría de ardores, que no pudo ganar su última batalla por culpa de unas hemorroides, y además, Pedro, que acabó sus días respirando ese veneno de sus propias paredes.
Así es, Gemma. Y es que la salud, de alguna forma, nos iguala a todo el mundo. Da igual que seas un campesino o que seas el emperador de Francia. Al final del día, todos somos de carne y hueso, y dependemos de que nuestro cuerpo funcione, o de tener un médico que no te ponga sanguijuelas donde no debe.
Eso es, yo me voy a apuntar el consejo por si acaso, pero como siempre, oye, un millón de gracias por traernos, en este caso, este historial clínico tan fascinante, además a esta hora de la mañana, ha sido un placer escucharte.
Como siempre, el placer ha sido mío, Gemma, un besazo enorme, cuídate, y nos vemos en 15 días.
Igualmente, Pedro, gracias.
Un beso.